día, El Espejo.
COPE. Estar informado.
No eres más santo porque te alaben ni más vil porque te desprecien. Con estas palabras de Tomás de Kempis comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 2 de diciembre, San Silverio. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la campaña de Navidad de Cáritas que ha arrancado este lunes. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Juan Pablo I. Este lunes 28 de noviembre ha arrancado la campaña de Navidad de Cáritas, que a nivel nacional está celebrando su 75 aniversario. Nuestra diócesis es sin duda tradicional la campaña radiofónica, que en esta ocasión tendrá lugar los días 19 y 20 de diciembre, de 7 a 9 de la tarde, en las emisoras COPE Astorga y COPE Bierzo. ¿Cuántas obras han hecho a nivel diocesano? Como decimos, residencias de ancianos, centros de discapacidad, se han apoyado a muchísimas personas desfavorecidas gracias a los donativos que han salido en estas campañas, en esa 60 edición que celebra ya la campaña radiofónica de Cáritas en las emisoras COPE de nuestra iglesia particular. En esta presentación, el delegado de Pastoral Caritativa y Social, Francisco Turrado, ha asegurado que esta campaña no lleva un número, porque ya no es una campaña específica en nuestra diócesis, pero que se suman a la campaña de sensibilización de Cáritas Nacional. Pero nosotros siempre llevaremos, pues lógicamente, el número 60 de la campaña radiofónica de Cáritas. Y es cierto que también, como ha asegurado el delegado Francisco Turrado, la Navidad sigue siendo un momento significativo en la vida de la Iglesia porque nos invita a descender a los infiernos de la vida social y también en la vida social porque se despiertan sentimientos de ternura, encuentro y solidaridad.
Este año sin ningún número delante porque ya no es una campaña específica solo en nuestra diócesis, con un objetivo concreto. Durante 60 años, Cáritas Diocesana se ha dado respuesta afectiva y efectiva a múltiples situaciones de marginación y exclusión que sufrían personas y colectivos de nuestro entorno y que requerían una urgente intervención. Allí estuvo Cáritas Diocesana construyendo centros, gestionando y acompañando. El Centro Las Cinco Llagas, residencias como Hogar 70, Valdegodos y San Lázaro, Proyecto Hombre, Asilo de Astorga, Cosamay, Taller de Discapacitados de La Bañeza, son resultado de su empeño. Hoy nos sumamos sencillamente a esa campaña de sensibilización de Cáritas Nacional que celebra su 75 aniversario y que durante todos estos años ha venido iluminando desde el amor la vida indigna a la que tantas personas se han visto empujadas por las estructuras de pecado que las van marginando y excluyendo. Cáritas, equipos directivos, voluntarios, técnicos, socios, donantes y comunidades cristianas, en su hacer desde el amor, se ha acercado, cargado y encargado, ofreciendo personas, instalaciones y recursos a su alcance para posibilitar integración, curación y vida digna a las víctimas de la injusticia o de circunstancias que empujaron en dirección a la pobreza, la marginación o la exclusión. Junto a esto, Cáritas ha llevado a cabo también su labor profética denunciando las causas que originan los pobres e invitando a erradicarlas. Los informes cuatrienales de FOESA así lo verifican. La Navidad, siendo un momento significativo en la vida de la Iglesia, porque nos invita a descender a los infiernos de la vida social y también en la vida social, porque se despiertan los sentimientos de ternura, encuentro y solidaridad, quiere ser un momento para llamar la atención sobre la realidad de los pobres o en riesgo de exclusión social. Este año, en nuestra diócesis, Queremos centrarnos en dos realidades que reclaman nuestra ocupación y auxilio. Una, por la situación económica que vive año tras año. Me estoy refiriendo al Centro de Acogida y Tratamiento de Personas con Discapacidad, Las Cinco Llagas, y a cuya situación deficitaria hemos de dar respuesta. La otra es la más que cierta situación que nos sobrevendrá y a la que tenemos que dar respuesta también. La creciente realidad de las personas y familias víctimas de la nueva situación de crisis y que el informe FOESA de Cáritas ha puesto de manifiesto recientemente.
En esta 60 campaña radiofónica de Cáritas, todo lo recaudado se dividirá al 50% entre el Centro Social Las Cinco Llagas y también se apoyará pues esa creciente realidad que son las personas y familias víctimas de la nueva situación de crisis pues que estamos padeciendo todos. El Centro Social Las Cinco Llagas es sin duda un referente de nuestra Cáritas diocesana, ese centro que lleva activo desde 1995 con personas, dedicado a personas con discapacidad física gravemente afectados. Es el único en nuestra provincia de León y Julio Mourelo, su director, nos habla de la filosofía pues, de esta institución.
La filosofía con la que trabajamos en el centro es que los residentes vivan dignamente, fomentando su mayor independencia y autonomía. Obviamente necesitamos sentirnos integrados por la sociedad y entrar en el entorno y la ciudad de Astorga. También es importante mantener los lazos familiares, que no porque vengan aquí a nuestra residencia se vean apartados, ¿no? La familia es uno de los pilares activos de nuestra residencia. Estimular las actividades diarias de ocio y tiempo libre y procurar que nadie viva aislado y al mismo tiempo respetar la vida privada de cada uno. Para nosotros es súper importante. Trabajamos con unos objetivos, que es obviamente la atención de carácter asistencial y dirigida específicamente a la persona con discapacidad, la conservación de esas capacidades físicas y mentales de los residentes, la potenciación de actividades y actitudes personales, sociales para un máximo autocuidado y el desarrollo de las capacidades de cada uno a través de actividades ocupacionales, culturales, tiempo libre. Y no nos podemos olvidar nunca de eso, de que somos personas y trabajamos con personas y para personas. A su vez, en la residencia, pues para poder atender a tantas personas, porque el centro cuenta con 44 plazas, pues estamos trabajando en este momento 46 trabajadores, con lo que se pueden ustedes imaginar el costo, comentaba don Paco, que ese tema deficitario, los costes de personal suponen casi el 80% del presupuesto que el centro tiene. La situación actual, que no nos es ajena a ninguno, de gastos energéticos, subida de inflación, esto está afectando muy seriamente al mantenimiento de nuestra residencia. Obviamente no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir atendiendo a las personas y con trabajo, esfuerzo y responsabilidad por parte de todos, pues tenemos que seguir, es nuestra obligación seguirlos atendiendo. Es importante la labor del voluntariado que tenemos, gracias a ellos pues podemos seguir teniendo actividades de ocio, tiempo libre, de escucha, de apoyo. El personal que comenté antes que es muy grande. En el equipo multiprofesional pues se cuenta médico, enfermera, fisioterapeuta, psicólogo, maestro de taller, trabajador social, limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento y cuidadores. Cualquiera de ellos son importantísimos. No hay, aunque podamos pensar que un médico es más importante o que una enfermera es súper importante, no, todos son súper importantes y ninguno, si alguna de esos pilares falla, pues la residencia no funciona. Os comentaba un poco antes de los lazos de la familia. Yo creo que siempre me gusta decir que la residencia es como si fuese una mesa de las de antes con cuatro patas, donde todos son, están los trabajadores, los residentes, la familia y los voluntarios. Y que si una de esas patas no funciona, cojeamos. Con lo cual es muy importante pues mantenernos todos unidos y saber la labor que vamos a realizar.
Es un centro que, lógicamente, para atender esas 44 plazas, trabajan 46 trabajadores, pues por la gran dependencia que tienen las personas, ¿no? Los usuarios que allí reciben. Los ingresos que tiene la residencia pues proceden de varias partes, pero aún así no llegan. Hay un déficit importante cada año pues que tiene que aportar Cáritas Diocesana.
Lo que hablamos de la situación económica que comentaba hace un momento, pues nosotros los ingresos que tiene la residencia pues vienen de varias partes, ¿no? Una es la aportación de los usuarios, que obviamente, como es una labor de Cáritas, es en función de sus posibilidades, y las posibilidades, como se pueden imaginar, son muy pocas. Después hay una parte que estamos financiados por la Junta de Castilla y León, un concierto de plazas, pero es solo el 50% de las plazas. Y es ese otro 50% de las plazas donde Cáritas está haciendo la labor importantísima y donde tiene que financiar esa estancia. En torno al coste mensual de una plaza, podríamos llegar a, sí, estamos este año en torno a los 3.000 euros mensuales, que es lo que le cuesta a Cáritas el mantenimiento de esa persona en el centro. Lo que hablábamos a día de hoy con nuestras pensiones y demás, es inviable que nadie tenga esa capacidad de poder pagar 3.000 euros al mes para el establecimiento. Entonces, piensen que si el residente aporta una pequeña parte con sus, bueno, con sus capacidad económica, la que tenga, pues todo ese otro restante, hasta los 3.000 euros, tiene que aportarlo Cáritas. Y de ahí la necesidad de fondos y que se trabaje constantemente para de dónde sacar esos fondos para ese restante, ¿vale? Desde su creación realmente ha sido un centro deficitario, ¿vale? Siempre estamos en torno a cantidades muy importantes de dinero deficitarias, en torno a 50 o 60 mil euros anuales de déficit. Ese déficit, obviamente, pues lo tiene que aportar la Cáritas Diocesana, que obviamente, si no fuese por ese apoyo, sería un centro inviable y tendríamos que cerrar. Sí, en la provincia somos un centro único, ¿vale? Hay otros centros, pero que están destinados a personas con otro tipo de discapacidad, ¿vale? De hecho, en la comunidad también podríamos decir que hay solo otro centro de nuestras mismas características. Cuando se creó el centro, en el año... Nosotros estamos en un edificio, lo que es donde está la sede, que en su momento en Astorga era un hospital. Era un hospital de traumatología que en el año 80 hay un incendio y desaparece. Entonces, bueno, pues pertenece a la cofradía de las Cinco Llagas, a la hermandad, y bueno, pues ella se lo cede al obispado y el obispado sube a Cáritas con la intención de crear un centro para personas con discapacidad. Se financia también su construcción, que es un proceso muy largo, como pueden imaginar, con alguna campaña de las de Navidad, y se empieza a trabajar pues poco a poco. Y ello era una intención porque en su momento, en esos años 80, hubo un estudio en la diócesis de cuántas personas con discapacidad necesitaban, y salió un censo, vamos, que para la diócesis nuestra era impresionante, casi había unas 200 personas que en aquel momento necesitaban. Entonces era un centro que no había ni en la provincia ni en la comunidad. Entonces, claro, se creó con la idea de que primero vinieran personas de la diócesis, después extenderlo a la provincia y después a la comunidad autónoma.
El otro 50% de lo recaudado en la campaña de Navidad de Cáritas irá destinado pues a las familias que están sufriendo pues esta nueva crisis económica debido a la subida de precios en energía, en recursos energéticos, en alimentación, etcétera. En España se ha constatado que el 31% de los hogares, el equivalente a 6 millones de familias, se encuentran en graves dificultades para satisfacer esas necesidades básicas. En España la pobreza, nos recuerda la directora de Cáritas Diocesana, Inmaculada del Peso, no es puntual y cada vez es más persistente y se está agravando. Nos recuerda también el número de beneficiarios pues al que atendió Cáritas Diocesana el año pasado.
Entonces, si el año pasado en la memoria nuestra recogimos que se habían atendido a 2.100 beneficiarios y habíamos tenido una inversión de fondos propios de 264.586 euros. Estamos un poco asustados porque, de hecho, ya llegan más familias, ya están pidiendo ayuda para suministros, en alquileres. Entonces, claro, el hecho de que nos planteemos que el objetivo de esta campaña sea para tener una previsión para todo esto, nos parece importante. Por eso yo nos atrevemos a llamar una vez más a la solidaridad para que podamos ir haciendo frente y que nadie quede al margen de lo necesario para poder vivir con dignidad. Y yo me animaría y nos animaríamos a plantear también la posibilidad de que haya socios, que se anoten personas que puedan, yo no digo mensualmente, pero sistemáticamente contar, que podamos contar con unas aportaciones que puedan facilitar el que todo esto sea posible.
Y animándoles a que colaboren con las personas más desfavorecidas en esta campaña de Navidad de Cáritas, seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles que este domingo 4 de diciembre nuestro obispo Don Jesús participará en la celebración de la fiesta de Santa Bárbara en el cuartel militar de Astorga durante toda la mañana. Y ya les avanzamos pues noticias de la próxima semana, del sábado 10 de diciembre, que tendrá lugar una Eucaristía de acción de gracias por la reciente beatificación del redentorista Antonio Girón en su localidad natal. Será en Campo de Ponferrada a las 12 de la mañana y estará presidida por nuestro obispo, como también estará presidida por nuestro obispo una Eucaristía también de acción de gracias por los beatos mártires de Noceda. Será el domingo 11 de diciembre a la 1 de la tarde, como decimos, en la propia localidad natal, en Noceda del Bierzo. Y hablamos ahora de la novena de la Inmaculada, patrona del seminario, que está teniendo lugar desde el pasado 27 de noviembre al lunes 5 de diciembre. Es en el Seminario Diocesano de Astorga, como decimos, todos los días a las 6:30 de la tarde, rosario y novena, a las 7, Eucaristía. Y el lunes día 5, como es el último día de la novena, tendrá lugar las primeras vísperas cantadas a las 8 y no a las 7 de la tarde. El martes día 6 será la fiesta del seminario a su patrona con la Eucaristía solemne a las 12 de la mañana, presidida por nuestro obispo. Y también nos recuerdan que la parroquia de San Bartolomé traslada su misa diaria al seminario durante todos estos días de la novena. Sábado y domingo sí que hay misa en la parroquia. Y mañana la Catedral de Astorga acogerá un concierto a las 7:30 de la tarde dentro de las undécimas jornadas de la Catedral de León, Catedrales del Camino, que están dedicadas este año a la figura del rey Alfonso X el Sabio, de quien celebramos el octavo centenario de su nacimiento. El concierto lleva por título Natura Sacra y será impartido por el magnífico coro leonés Escarcha, que está dirigido pues, por Guillermo Ares. Este concierto está preparado para la ciudad de Astorga, pues además recupera obras de archivo catedralicio de los siglos XVI y XVII, además de la interpretación de la cantiga Santa María Estrella do Día, entre otras composiciones destacadas. Les animamos a participar. Como también les animamos a ser solidarios en el rastrillo solidario, valga la redundancia, que Manos Unidas abrirá mañana 3 de diciembre en la calle Pío Gullón 12 de Astorga, con el objetivo de seguir recaudando fondos para los dos proyectos que quieren financiar en África. Para uno necesitan 42.000 euros para dos nuevas aulas de educación secundaria en Mozambique, y para otro más de 85.000 euros para la puesta en marcha de un nuevo pabellón de cirugía con dos quirófanos en el hospital de Yasa, en Camerún. El rastrillo, como decimos, estará abierto del 3 al 11 de diciembre en horario de 10, de 12 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Así que les animamos a colaborar. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, queridos amigos, desde la zona diocesana de Galicia, el arciprestazgo de Galicia. Y quiero comenzar felicitando a la Escuela de Familias del Colegio Diocesano Pablo VI. Está celebrando 25 años. 25 años de existencia de esta Escuela de Padres. Un esfuerzo educativo importante por parte de toda la comunidad educativa. Y lo han venido celebrando y lo seguirán celebrando con múltiples actos. Pero el último fue especialmente interesante. Un concierto en el Teatro del Colegio a cargo de un cantautor cristiano muy reconocido, Luis Guitarra. Y también hemos retomado las sesiones de la Escuela de Evangelizadores, la EDEU. De momento, mientras no nos indiquen lo contrario, el grupo completo a partir, me imagino que de enero o en la primavera, se harán tres grandes grupos, especialmente dedicados a las áreas más relevantes de la acción de las unidades pastorales: evangelización y catequesis, liturgia y acción caritativa de la Iglesia. Los que están inscritos y están haciendo la EDEU, la Escuela de Evangelizadores, deberán apuntarse en cada uno de estos tres bloques para poder trabajar más al unísono con los que compartan esa misma inquietud y ese mismo esfuerzo de trabajo. Y acaba de llegar y me ha dado una alegría la carta de los señores obispos de nuestra diócesis de Astorga y de la diócesis hermana de León. Una carta que viene a poner otra vez en su punto justo de valor a Proyecto Hombre. Por tanto, animar a todos aquellos que puedan necesitar la ayuda de Proyecto Hombre, que no duden en ponerse en contacto con ellos, que sigan celebrando santamente este tiempo de espera, el tiempo del Adviento.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿qué le parece que Moscú acuse al Papa Francisco de rusofobia? Máximo responde.
Al Papa Francisco no solamente lo acusan los rusos, sino otra mucha gente, incluso dentro de la propia Iglesia, incluidos sacerdotes, obispos y también algún cardenal. Lo acusan como acusaban también a Jesucristo. Por tanto, no tiene por qué extrañarnos demasiado. ¿Que lo acusen los rusos? Bueno, pues tampoco nos tiene por qué sorprender, porque si en algo se distingue Rusia, no el pueblo ruso, sino el actual dictador, pues es que es muy amigo de la mentira, muy amigo de la manipulación. Por tanto, no tiene nada de extraño que le acusen. El Papa, diríamos que no tiene nada que ganar ni que perder a nivel personal. El que ha llegado a Papa, pues yo diría que ha llegado a la mayor aspiración que puede aspirar un ser humano. Es decir, no va a trepar más. Por tanto, dice lo que cree que tiene que decir, y si le inspira el Espíritu Santo, pues con mucho más motivo. ¿Que acusen al Papa de estar en contra de Rusia? Bueno, lo que no solamente el Papa, sino cualquiera persona con sentido común tiene que reconocer, que es una atrocidad por querer conquistar una nación, un trozo de tierra, lo que fuera. No se puede condenar a la propia nación rusa esa masacre, tantos miles tal vez de soldados muertos, por supuesto a Ucrania. Es tan terrible lo que está ocurriendo que es que lo que no tendría sentido ninguno sería el callar y el, por razones diplomáticas, tener cerrada la boca. Es verdad que en estas cosas siempre hay que tener cautela para no irritar, pero llega el momento en que uno ya no puede callarse. Máxime cuando el Papa siempre ha querido intervenir para que haya paz, para que haya diálogo, para que termine la guerra de una vez.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Juan Pablo I.
Juan Pablo I, el 4 de septiembre de 2022, fue beatificado en la Plaza de San Pedro el siervo de Dios Albino Luciani, la sonrisa de Dios, quien fue papa con el nombre de Juan Pablo I del 26 de agosto al 28 de septiembre de 1978, siendo su pontificado uno de los más breves de la historia. En el libro, escrito por Claudio Alberto Andreoli, que ha tenido la gracia de conocer personalmente al Beato Luciani, el lector podrá descubrir, a partir de las palabras del Beato, que su vida estuvo siempre marcada por la simplicidad evangélica que atraía a las personas como un carisma, un regalo. En él no había separación entre vida personal y pastoral, ni entre vida espiritual y ejercicio de la autoridad. Como recuerda en el prefacio el cardenal Pietro Parolin, su breve pontificado no fue como el paso de un meteorito que se apaga después de un corto trayecto. Por el contrario, sigue siendo un signo luminoso y un ejemplo de la continuidad de las esperanzas que provienen de muy lejos y que están arraigadas en el tesoro nunca olvidado de una iglesia cerca de la enseñanza de los grandes padres. De la editorial Encuentro, Juan Pablo I.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 9 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.